Seguramente esta última etapa de que nos queda de tertulia nos va a quedar muy corta por el tema al que nos vamos a referir. Porque nos vamos a referir al fallecimiento de Eloy Martínez, ese gran periodista, ese gran escritor argentino que realmente, seguramente sobre el cual cada uno de nuestros contertulios tendrá algo que decir.
Escribir siempre fue para mí un acto de libertad, el único por el que mi yo se pasea sin rendir cuentas. Mientras escribo, me dejo ir. Solo después de dar algunos pasos, pienso en los límites de lo que hago, si encamino hacia una novela o un ensayo, si es una crónica o un guión de cine o un perfil de muertos. En ese viaje me pierdo más de una vez. Me pierdo sobre todo cuando trato de saltar fuera de los límites. Aunque los límites se nieguen, los cruzo. Quiero ver qué hay al otro lado de las palabras, de los paisajes que no se ven, de los relatos que desaparecen.
Y esta es la voz del propio Eloy Martínez leyendo parte de su novela Purgatorio. A los 75 años y tras una larga lucha contra el cáncer, falleció el domingo pasado este gran periodista y escritor argentino, Tomás Eloy Martínez. Un hombre que fue columnista de los diarios La Nación, The New York Times, El País de España, escribió libretos de cine, escribió libretos de televisión, fue crítico cinematográfico, integró el equipo de dirección del semanario Primera Plana, dirigió la opinión cultural y la revista Panorama, y además formó parte del equipo creador del diario Página 12. En el año 2009 recibió, es decir, el año pasado, recibió el premio Ortega y Gasset de Periodismo y fue incorporado a la Academia Nacional de Periodismo. Pero además, Martínez fue autor de obras como Santa Evita, que es la novela argentina más traducida en historia, y otras, la novela de Perón, La Pasión según Trelew, que hoy integra justamente parte de un juicio que a propósito de este hecho en la Argentina se está investigando. Pero su primer cuento dicen que lo escribió cuando tenía menos de 10 años para burlar el castigo de sus padres que le habían prohibido leer. Un transgresor desde su primera infancia, que preocupaba a su mamá, parece que salía a rezar por él pensando que estaba poco menos que perdido por lo que escribía, ¿no? Bueno, una ronda por lo menos para que cada uno de ustedes haga una reflexión. ¿Qué yo, texto el de Carlos Fuentes?
Carlos Fuentes no, era amigo de Carlos Fuentes, claro. Pero este era... Eloy Martínez, El vuelo de la abeja, Santa Evita, pero sobre todo quiero destacar una faceta y es la energía, el coraje de haber publicado su trabajo sobre Trelew, los fusilados de Trelew, que de pronto la gente no los tiene muy presente y es un grupo de presos políticos que había en la Argentina.
Anteriores a la dictadura.
Y que
sí. Córdoba
y que logra tomar el establecimiento de reclusión con un cálculo y con un apoyo exterior con transporte llegar al aeropuerto y de ahí huir hacia Chile. Eso fue abortado, llegaron al aeropuerto y allí fueron detenidos y luego recuperado por los militares, cuando los trajeron de vuelta los fusilaron, lo que fue un acto inmoral, inclusive para hombres de las Fuerzas Armadas, que en ese aspecto saben que al prisionero político recapturado se le respeta y no se le fusila. El coraje de Eloy Martínez.
Que le valió el exilio, ¿no? La persecución.
El despido del diario y después las amenazas de una organización paramilitar que curiosamente surgen siempre en los estados institucionalizados, el de la AAA, manejado por el propio ministro de Isabel Perón, con amenazas y tiene que huir. Y tiene que irse al exilio, digamos. De todo lo que tú dijiste, yo agrego y hago hincapié fundamentalmente en esto, la del escritor militante, digamos.
Sigamos, Carmen.
Lo conozco poco, Santa Evita lo leí, me gustó, pero me quedé reflexionando sobre tus palabras, Rosario. ¿Qué tiempos aquellos? en que los padres castigaban a un niño prohibiéndole leer. ¿Cómo ha cambiado el mundo cuando muchas veces jugamos, con suerte o sin suerte, a obligarlos o invitarlos a que lean?
Afortunadamente los padres de él no tuvieron suerte, lo convirtieron no solo en un gran lector, sino en un gran escritor. Alberto.
Él era muy joven y dirigía la Gaceta de Tucumán. En la voz que escuchamos recién, él decía, he escrito buscando desesperadamente la libertad. Y en un reportaje que tengo así muy cortito, él dice, en la vida son actos, o mi vida son actos de búsqueda de libertad. Nada me daba más placer como cuando publicaba mis primeros artículos en la Gaceta de Tucumán, que mi madre le dijera a mis hermanas, tenemos que ir a misa a rezar por el alma de Tomás, que está totalmente perdida. Y él comentaba, porque era un relator fantástico, tuve la suerte en eso de escucharlo, decir, si hay algo que me parecía excitante, era provocar en mi Tucumán querido aquella madre santa que a veces me veían transgresor cuando yo en definitiva ya soñaba con la búsqueda de la libertad. Y se tomaba como hechos de transgresión lo que era la búsqueda de la libertad. Formidable, me parece, en todo talento, cuando los hombres, acá hay dos, y Carmen como mujer también, tiene esa suerte, esa virtud, que es el poder escribir. Cuando tú escribís y buscas la libertad, a la pucha.
Sí, yo leía muy seguido a Tomás Eloy Martínez, porque tiene una colaboración permanente en La Nación, y es una de las cosas que tengo que revisar y por razones profesionales, pero en este caso no era para nada que tuviera que ver con mi trabajo, era porque era muy bueno Tomás Eloy Martínez escribiendo. Tiene una cosa que siempre me ha llamado la atención, el conocimiento de los grandes escritores se toma y se recibe con manera mucho más profunda y más patente a través de sus colegas escritores. Cuando los escritores se emocionan con otro que escribe,
y este lo logró,
resulta un efecto redoblado. Y cuando Tomás Eloy Martínez tiene una, no sé, la publicó antes de enfermarse, y es enternecedora. Es una noche que trata de ver un espectáculo de teatro, dan largo viaje un día hacia la noche de O'Neill, y él cuenta que para llegar al teatro tenía una hora y media de viaje, y que cuando termina la obra, que dura 4 horas y 15 minutos más dos intervalos, es cerca de la 1 de la mañana. Así que está a 1 de la mañana. Nueva York es mucho más juicioso de lo que uno cree. A 1 de la mañana está muerto como si fuera Pando. Va a un café Sardis, que es un café famoso en Broadway, está cerca de toda la cosa teatral. Y ya ese café tiene nada más que turistas, y el portero de librea le dice en la puerta que no entre, porque la cocina se cerró a las 11 de la noche. Entonces él va a un boliche cualquiera, y antes de que le traigan la comida, ve entrar a dos de los actores del espectáculo que acaba de ver, que es una cosa despampanante, porque es un espectáculo extraordinario. Es un padre, una madre, un hijo mayor y un hijo menor, y es la familia de O'Neill. La familia de O'Neill, que se desgarra con unos personajes brutales, reales, y tan al pie de la letra que él, cuando publicó la obra, cuando escribió la obra, la dejó y prohibió que se estrenara ni que se publicara a lo largo de los primeros 50 años después de su muerte, porque era su familia. Felizmente a la mujer no le importaba nada, la familia de O'Neill, y creo que O'Neill tampoco, y lo que quería era tener sus buenos derechos, y a los 3 años se la dio una compañía holandesa para que la estrenara. Largo viaje de un día hacia noche es extraordinaria, son 4 sillones en una escena vacía, y 4 personas que hablan y nada más, y dura 4 horas.
Maestro, pero no me dejes sin saber qué pasó en el restaurante.
Bueno, se encuentra con los dos actores de la obra, y entonces empieza a hablar con ellos, y como saben que él es argentino, empiezan a comentar la vida de O'Neill inmediatamente anterior a la escritura de esta obra en Buenos Aires, porque O'Neill era marinero, y llegó conchavado como marinero, un barco cualquiera carga a Buenos Aires, y entonces hay uno que sabe, que dijo el día que llegó, que en Buenos Aires había una luna llena y un viento fuerte cuando él desembarcó. nada más que eso. Y después empiezan las anécdotas y las cosas. Y termina esto, por eso me parece maravilloso, cuando uno de esos actores, que es el que sabe más de la vida de O'Neill, cuenta que habiendo estado conchavado en la Swift, dice que se había conchavado para contar paquetes, una labor bastante importante para un hombre tan inteligente como él, ¿no? Contaba paquetes, se prende fuego el lugar donde trabajaba y queda sin trabajo y con la indemnización en el bolsillo. Y entonces se dedica a ir a los prostíbulos del Paseo Colón y hace nada más que prostíbulos y especialmente a un cine pornográfico que había. Y cuenta, y esto es el final de la nota y me parece precioso, que viendo el sexo explícito en un cine pornográfico, aprendió cuánto más importante es dejar de decir ciertas cosas que decirlas, ¿no? Y que es el secreto de esta obra, que dura 4 horas, que es apasionante, y que uno no termina de saber qué es lo que pasa en todos esos 4 miembros de la familia que se están devorando los unos a los otros, y que al final se adoran. Y no se sabe qué está pasando cuando hablan y se dicen esas cosas. Y es un homenaje divino, ¿no?
Se podría titular esto sobre O'Neill a propósito de la muerte de Eloy Martínez. Y ya que estamos en eso, agrego una cosa más. La hija de O'Neill se enamora de Chaplin. Finalmente va a ser la madre de sus hijos. Y él se opone tenazmente porque no quiere que su hija se case con un payaso.
Me consta que a todos les quedó algo por decir de Tomás Eloy Martínez, en particular la protesta explícita de Alberto Volonté, que quería darle más tiempo a este tema, pero lamentablemente la tertulia tenemos que terminarla hoy por aquí. Así que Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Carmen Tomaría, Alberto Volonté, muchas gracias una vez más. El viernes vuelve Emiliano a estar con ustedes.
Hasta el viernes,
Rosario. En algún momento también estaré. Hasta luego.